El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Bueno, estamos en un proceso de negociación de la deuda abierto todavía hasta el 4 de agosto, que es la fecha límite que puso el gobierno en su última oferta. Habrá que ver si la aumenta o no a ese plazo para que los acreedores acepten. Pero yo en el medio, yo un poco la tengo en la cabeza, pero entiendo que a muchas personas se les haga un matete. Porque es sinceramente un lío el tema de la negociación de la deuda.
Una maraña de no creer, ¿no? Es ya prácticamente una novela. Es como que se van agregando capítulos. Sí. Es una especie ya de novela que la puedes enganchar en Netflix. Y como está medio enquilombado el tema, me gustaría hacer una especie de línea de tiempo bien cortita, bien dinámica, para que podamos entender cómo es que llegamos hasta acá, Tefi. Como decías vos, estamos en un momento tenso porque hace unos días los principales grupos de acreedores le mandaron un comunicado al Ministerio de Economía, yo digo que apretando un poquito, ¿no? Como diciendo, bueno, miren que nosotros somos mayoría y la verdad que la oferta que propusieron hasta el momento no nos gusta. Así que si queremos, a esto le decimos que no y lo terminamos de arreglar en la Corte de Nueva York. Un poquito de apriete, ¿no? En esta última instancia de la renegociación. Y el gobierno le dice, pará, pero nosotros nos extendimos de $38 a $53. ¿Cómo nos vas a plantear esto? Bueno, acá entonces es como, ¿cómo es que llegamos hasta acá? ¿Por qué el gobierno dice que van a dar un freno, digamos, que hasta acá se plantan? ¿Por qué hablan de un esfuerzo enorme? Es lo que te vengo a contar hoy, Tefi. Y vos, si tuvieses que poner, te pregunto, ¿no? Un punto de partida a toda esta situación, para decir, empezamos a hablar de la deuda que en este momento está renegociando Martín Guzmán. ¿Cuál dirías? ¿Cuál te parece?
Y yo creo que fue la apuesta que hizo Martín Guzmán en el momento mismo en el que se enteró que iba a ser ministro. Y de hecho es elegido ministro un poco por el asunto de la deuda, ¿no? Creo que incluso antes cuando le dijeron, listo, vas a ser ministro, ahí arranca.
Claro, el tipo sabía que ya tenía que...
Claro, venía un poco a manejar el asunto de la deuda.
A arreglar esto. Yo, si tuviese que poner una fecha, digamos, día y mes, diría el 19 de febrero. ¿Por qué? Porque ese día el Fondo Monetario, luego de hacer un análisis macroeconómico del país, dice una frase que en ese momento quedó grabada, y que es, la deuda argentina es insostenible. Bueno, con esa frase del fondo, que el fondo hoy en día podríamos decir que políticamente está jugando a nuestro favor, porque todo el tiempo está ahí instando a que los acreedores renegocien la deuda con nuestra oferta propuesta. En ese momento lo que dice el fondo es, da un faro de referencia, ¿no? Da una base, un piso como para decir, bueno, acá está en esta situación argentina, de ahí en más renegocien. Bueno, ya después de eso, sabiendo esta situación, ya a finales de abril, perdón, el gobierno tira su primera oferta, que es como te comentaba antes, $37.50 cada 100 es lo que al principio propone el gobierno. Y recordemos este número, $37.50 cada 100.
Sí, y ahí hay que decir que este cálculo es acá es a donde empezamos con los valores esotéricos un poco, sí, ¿no? La discusión que está medio en los términos del mercado, porque lo que trata de hacer el mercado, y así como lo van a escuchar ahora, es traer al presente cuánto va a cotizar la deuda nueva que la Argentina va a emitir para poder sacarte de las manos la deuda vieja. O sea que es todo un cálculo especulativo de cuánto piensa que va a valer en el futuro, cuánto de lo que va a valer en el futuro valdría hoy.
Claro.
¿No? Esa es la discusión, que por eso la Argentina lo que dice, no hablamos de valor presente neto, porque ese es el lenguaje de los acreedores, pero es prácticamente lo que de alguna manera está determinando cuánto vale la oferta de Argentina hoy, ¿no?
Claro, bueno, es un lío, te digo la verdad, es claro. Un lío tratar de entenderlo, tratar de explicarlo, pero básicamente lo que dice es esto. Obviamente que el gobierno no es ingenuo, sabía que la primera oferta así como estaba no se la iban a aceptar, que esto es una cuestión de tira de afloje, y de hecho que no pasó, no la aceptaron la oferta, y tres grupos de acreedores al principio rechazaron la oferta, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a escuchar por primera vez este nombre del grupo ACDOC, el Comité de Acreedores de Argentina, empezamos a escuchar de BlackRock, ¿no? Volver a hablar de BlackRock, de Fidelity, de Ashmore, todos estos fondos que son los más reticentes, los más duros a aceptar la oferta, que también todos, hay que decirlo, tienen intereses distintos, porque por ahí tienen, algunos tienen unos bonos, otros tienen otro, tienen un contrato que dice una cosa, un contrato que dice otra, digamos, cada uno va tirando agua para su molino, eso es así.
Sin dudas, claro.
Entonces, bueno, estos tres grupos más importantes rechazan la oferta ya a principio de mayo y ahí le marcan la cancha, ¿no? Y no solamente le marcan la cancha rechazando la oferta, sino que además le proponen una contraoferta. Pero acá no es que le llevaron a Martín Guzmán una oferta, una carpetita bajo el brazo. Acá lo que dijo el ministro es que le presentaron tres ofertas distintas. Acá, no sé vos qué te parece, Tefi, pero ya se podía oler un poquito de internas entre los grupos, ¿no?
No sé
¿o cómo
si,
lo ves?
No sé si internas. Yo lo que diría es que sí son grupos de inversión de distintas características con distintos bonos, ¿no?
Claro.
Porque una parte de los bonistas tiene bonos emitidos en 2005, otra parte de los bonistas tiene bonos emitidos después de 2016. Cada uno de estos bonos tienen cláusulas diferentes. Entonces, claro, las negociaciones no son exactamente iguales,
no.
Si bien sí están, digamos, puesto, se han puesto de acuerdo sobre proteger la maximización de sus propios beneficios,
claro.
¿No? Obviamente que negocian para sí mismos. Entonces, claro, ahí hubo una interna así que se terminó vislumbrando en uno de los comités, que se fue uno de los grupos
sí.
más importantes, que es Greylock, que de hecho su CEO fue uno de los que desde la semana pasada empezó a decir, che, hay que arreglar,
sí,
no le conviene
Hughes,
nada
exacto.
esto. Pero yo te diría que más que internas lo que hay es mucha diversidad en esos grupos y obviamente intereses propios
encontrados, claro. Bueno, un poco Guzmán también soluciona esto cuando dice es muy difícil tratar de renegociar con todos, cada uno tiene sus intereses y en ese sentido se complicaba, ¿no? Poder que es la idea, ¿no? Renegociar al menos el 100% de la deuda. Bueno, después de estas primeras tres contraofertas se viene un periodo de ahí 2 semanas, ya estamos hablando de mediados de junio, donde hay ofertas no oficiales, ¿no? En donde ya el gobierno pasaba de $37.50, como les contaba antes, a decir, bueno, podemos estirarnos hasta $47, $50. Toda esta idea, ¿no? Que se manejaba en secreto como para poder ir subiendo la oferta y que los acreedores entonces digan, bueno, está bien, aceptamos lo que nos propones. Todas estas conversaciones que se iban dando de manera no oficial se estiran hasta que la grieta o interna o discusiones, ¿no?, entre los bonistas, vuelve a aparecer, porque ahí el 1 de julio aparece una propuesta parcial de los bonistas, de un grupo de bonistas que estaba dentro del Comité de Acreedores de la Argentina, que ese sí se acercaba bastante a lo que hoy plantea el gobierno, que habla de $53, y ahí hubo cierta disputa, ¿no?, porque veníamos de una oferta presentada por el gobierno, un rechazo, tres contraofertas, y ahora este grupo plantea una oferta que es parcial porque ni siquiera dentro del mismo comité estaban de acuerdo con esa oferta y los bonistas de BlackRock, de Ashmore, Fidelity, todos esos más duros, tampoco, mucho menos porque estaban pidiendo mucho menos de lo que pedían ellos. Bueno, hasta ahí entonces podríamos hablar de discusiones, qué sé yo, propuestas, hasta que el gobierno corta con eso y propone una segunda y última oferta oficial, que es la que con la que nos estamos manejando. Que estamos hablando, sí, especulándolo, ¿no? $53.50 cada 100. Vos fíjate, pasábamos de $37.50 cada $100 a hablar de $53.50 cada $100. Es decir, hubo un aumento de $16, ¿no? El gobierno llega hasta ahí estirándose, dice, muchachos, si nosotros queremos crecer, no podemos pagar más. De hecho, que el FMI le había sugerido pagar incluso menos. Y sin embargo, dice, no, chicos, nosotros nos vamos a estirar un poquito más por ustedes para que veamos que no estamos negociando de mala fe, ni como se había dicho, ni como se había especulado, pero hasta acá llegamos porque más no podemos dar, no tenemos la plata. Esa oferta la acepta el G20, la acepta el FMI, la acepta el Club de París, la aceptan economistas nacionales, internacionales. Bueno, la acepta toda una comunidad internacional financiera muy grande, excepto ¿quién?
Quienes tienen que aceptarla. Por lo tanto, y como vos estás negociando con esos, tenés que sentarte a negociar con esos, digamos.
Y claro,
más
porque
allá
por
del
más
apoyo
que
internacional,
la aceptemos
¿no?
todos, si no se aceptan el grupo que la tiene que aceptar, se hace muy complicado. Y ahí los acreedores responden con una contraoferta de $56 cada 100. Y acá está el tema, ¿no? Con el que quiero cerrar. ¿Qué es lo que dice Hans Hume? Justamente lo que vos decías, un titular del del fondo Greylock, uno de los que sí quiere aceptar la oferta, dice: a los privados, $3 de diferencia, que es lo que ahora se está discutiendo, ¿sabes en cuánto les cambia, Steffi? En nada. En nada. A ellos no nos modifica en nada, pero a nosotros sí, porque en el caso de no aceptar esta oferta estaríamos hablando ya de un posible y eventual default. Y ahí el problema, más que los acreedores, los tendríamos nosotros. Para cerrar, si tuviésemos que hablar en una sola palabra lo que es el default, ¿qué dirías?
No, trágico.
Trágico.
Trágico. En estas condiciones es trágico.
Yo, Steffi, diría pobreza.